las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. Bio Bio, cobertura total.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Cuatro homicidios se registraron ayer en distintos puntos de la región metropolitana. Dos de ellos ocurrieron en la comuna de Recoleta. Un intento de asalto en Iquique terminó con un delincuente muerto luego que intentara arrebatarle el arma a un carabinero. A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar en Chillán. En el inicio del fin de semana largo, más de 160.000 vehículos salieron de la región metropolitana y dos personas fallecieron en accidentes de tránsito. El Ministerio de Seguridad de Argentina ofreció una recompensa de más de 13 millones de pesos para dar con Galvarino Pablaza mientras mantiene gestiones con Chile. El presidente José Antonio Kast viajará este domingo a Argentina para reunirse con Javier Milei. Debido a la fallida detención del exfrentista, La Moneda decidió sumar a la UDI en la comitiva. En medio de la agudización de la violencia escolar, diputados de Renovación Nacional solicitaron darle discusión inmediata al proyecto que endurece las penas contra adolescentes. El diputado Cristian Contreras fue expulsado de la bancada del Partido de la Gente tras diferencias internas. Desde la colectividad afirmaron que no existen quiebres personales. Chile lideró las subidas de combustibles en los países de la OCDE con un alza de un 14,2% en la bencina y cerca de un 30% en el diésel. Y en noticias del mundo, 8 fallecidos dejó un terremoto de magnitud 5,8 en Afganistán. E Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego por 48 horas entre ambas partes.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en Maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y una mujer adulta mayor murió tras incendiarse por completo el departamento que ocupaba en un tercer piso de la ciudad de Illapel, en la región de Coquimbo. Gonzalo Mérico, los detalles.
Incendio que registró fatales consecuencias se produjo en un departamento de un tercer piso ubicado en calle San Martín de la ciudad de Illapel. El fuego afectó la totalidad de las dependencias interiores del departamento, concurriendo al lugar personal del cuerpo de bomberos de Illapel, quienes lograron controlar las llamas y evitar que éstas se propagaran a departamentos vecinos del mismo edificio. Cuando ya se producía la remoción de escombros como labor final del trabajo bomberil, fue encontrado el cuerpo de una mujer anciana mayor, la que fue socorrida en primera instancia, pero personal del SAMU confirmó su fallecimiento debido al fuego y la inhalación de monóxido de carbono. Así lo informó el mayor Ramón Palma Montenegro, comisario de Illapel.
Dentro de la revisión de las dependencias encontraba a una persona de la tercera edad, quien es auxiliada de manera inmediata y se le otorga los primeros auxilios. Y posterior al arribo de personal paramédico, se constata el lamentable fallecimiento de estos niveles.
En el departamento afectado se constituyó personal especializado para investigar las causas y el origen del incendio. En La Serena, Bio Bio, la radio.
De Macarena Riveros, asesinada a balazos en San Pedro de la Paz, región del Biobío, se querellaron contra Marcelo González Campos, alias Crazy Nacha, imputado por la muerte de la joven madre el 17 de agosto del año pasado. José Manuel Lagos con los detalles.
Sobre el crimen de Macarena Riveros, ocurrido el 17 de agosto de 2025 en San Pedro de la Paz, la querella apunta a un homicidio calificado con alevosía y el porte ilegal de arma de fuego en contra del acusado y en contra también de quienes resultan responsables de ambos ilícitos. Lo anterior por hechos que se remontan a esa jornada, cuando en la vía pública, específicamente en la avenida Pedro Aguirre Cerda, casi al llegar a calle Los Claveles, la joven madre de 33 años se dirigía a su hogar junto a su pareja y la hija de este último, de 16 años, al interior de un vehículo Hyundai Tucson. Fue en ese contexto que el imputado, como describe la acción legal, intentando una maniobra de adelantamiento y zigzagueando de forma impaciente, actúa de forma alevosa y sobre seguro, percutando una ráfaga de disparos, huyendo del lugar. La víctima se encontraba en el asiento del copiloto de su vehículo, sin que pudiera defenderse y escapar, resultando con lesiones consistentes en 4 heridas de armas de fuego, 3 de ellas en la cabeza. Uno de los patrocinantes en la querella, el abogado Luis Petit, indicó que la persecución de los delitos en contra de quienes resultan responsables está enfocada en aquellos imputados que encubrieron a Crazy Nach.
Ya queda medianamente claro que el imputado fue quien efectivamente percutó los disparos. Pero sin perjuicio de aquello, cuando nosotros solicitamos que en definitiva igual se persiga la responsabilidad de quien resulta responsable, es precisamente para que luego de la diligencia de investigación se logre establecer si existió participación de terceras personas a fin de ocultar o encubrir derechamente al imputado.
En tanto, Silvana Velázquez, abogada patrocinante también de las víctimas indirectas de Macarena Riveros, se refirió a las diligencias pendientes que existen en la causa, cuyos peritajes fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Santiago y Temuco.
Del imputado, vestimentas que fueron incautadas, de la cual está pendiente peritajes también que se enviaron a hacer a otras ciudades como Santiago y Temuco, de las cuales no han llegado respuesta. Hay informes de lesiones respecto de otras víctimas también que se encuentran pendientes, atendidas los hechos posteriores que se formalizaron.
La acción legal fue declarada admisible en el juzgado de garantía de Lota, tribunal que mantiene las causas por homicidio, donde es investigado Marcelo González Campos, quien cumple la cautelar de prisión preventiva por 8 homicidios calificados en el Gran Concepción, todos con arma de fuego y en la vía pública, de los cuales 4 son consumados.
Detuvo a 5 sujetos que mantenían vehículos robados en un taller mecánico en La Pintana. De esto nos cuenta Javier Pardo, te escuchamos.
Claro, porque fue durante la madrugada cuando personal de radiopatrullas de Carabineros logró la recuperación de diversos vehículos con encargo por robo en la comuna de La Pintana. Justamente el procedimiento se desarrolló mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos y al llegar hasta Avenida Juanita detectaron un taller mecánico que mantenía en su interior distintos vehículos en condiciones sospechosas. Al fiscalizar el lugar se constató la presencia de una camioneta Station Wagon marca Ford, modelo Territory, con patente de fabricación artesanal, un furgón marca Chevrolet modelo N300 y una motocicleta marca Songchen modelo RX3. Y que al realizar una revisión más minuciosa de estos vehículos, específicamente al verificar los números de motor, se confirmó que todos mantenían encargo vigente por el delito de robo en distintas comunas de la capital. A raíz de esto, Carabineros procedió a la detención de 5 sujetos, incluido un menor de edad, al interior de este taller mecánico, quienes, según informó el subteniente Byron González, oficial de ronda de radiopatrullas, 4 de estos sujetos mantenían antecedentes policiales.
Al ser consultado su número de motor, mantendrían en cargo vigente por el delito de robo desde diferentes comunas. Es por ello que se procede a la detención de 5 sujetos, los cuales se encontrarían dentro de este taller mecánico, de los cuales 4 de ellos mantendrían antecedentes penales.
Claro, estos 5 individuos quedaron a disposición del Ministerio Público y pasaron al respectivo control de detención durante esta jornada por su presunta participación en estos hechos vinculados a vehículos robados en la comuna de La Pintana. Biobio, la radio.
4 homicidios marcaron el inicio del fin de semana largo de Semana Santa en distintos puntos de la región metropolitana, 2 de ellos en la comuna de Recoleta. Jorge Villegas con los detalles.
Un violento inicio de fin de Semana Santa dejó 4 personas muertas en 3 comunas de la región metropolitana.
Los primeros de estos se registraron en Recoleta, donde durante la noche del jueves y producto de un enfrentamiento entre bandas rivales en la intersección de calles Colo Colo con Universidad de Chile, dos personas murieron producto de disparos y un menor de 15 años resultó herido. Uno de los fallecidos perdió la vida en la clínica Dávila, mientras el otro murió en el Hospital San José, mismo lugar donde se encuentra internado el menor lesionado fuera de riesgo vital. Respecto a estos delitos, los detalles los entregó el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte.
Por ahora, dos delitos de homicidio consumado y uno en grado de desarrollo frustrado. Y una de las líneas investigativas fuertes es que efectivamente se trataba de dos grupos del mismo sector que al parecer mantenían peleas o rencillas anteriores, producto de lo cual se produce este enfrentamiento.
El Ministerio Público determinó el trabajo del OS-9 de Carabineros y la BOCAR de la misma institución para identificar a los responsables. El tercer de estos homicidios se perpetró en la comuna de Independencia. Fue en calles Los Valles con La Quebrada, donde un hombre de 23 años fue abordado por un grupo de desconocidos quienes lo apuñalaron en múltiples oportunidades, causándole la muerte en el lugar para posteriormente huir en dirección desconocida. Desde la Fiscalía Centro Norte, el fiscal Felipe Olivari entregó la vocería respectiva.
Se recabaron videos, se entrevistó a testigos y en el fondo todas las diligencias que ojalá nos permitan determinar las causas y circunstancias de este ataque y lo más importante, la identidad de los autores de este homicidio y proceder a su detención dentro del tiempo inmediato.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El último de estos homicidios se registró la madrugada de este viernes en la comuna de Colina. La víctima, un hombre de 19 años y nacionalidad venezolana que se encontraba junto a su pareja, fue atacado por desconocidos que descendieron de un auto en calle de Sanilla, mientras la víctima llegaba a su domicilio. Producto de las heridas, falleció en el lugar. La fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Camila Palma, entregó detalles.
Estos hechos se están investigando actualmente, pero los antecedentes que contamos preliminarmente es que la víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le habían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos habría fallecido posteriormente en el lugar.
El OS-9 de Carabineros lidera las investigaciones de este homicidio.
De la mañana con 11 minutos y continuamos con la revisión de las noticias. Por amenazas contra carabineros, porte de arma blanca y desórdenes en la vía pública, fueron detenidas 6 personas en un operativo municipal y de carabineros contra el comercio ambulante en Viña del Mar. En tanto, en el Consejo Municipal exigieron el funcionamiento de las cámaras de televigilancia con tecnología de inteligencia artificial. Fabián Corrutea con los detalles.
Importante operativo se registró durante la tarde del pasado jueves en las calles Quillota y Arley en Viña del Mar en el marco de un plan contra el comercio ambulante. La situación escaló en niveles de violencia por parte de los vendedores ilegales, quienes lanzaron objetos a funcionarios de seguridad municipal y carabineros, los cuales tuvieron que incorporarse al operativo. En detalle, fueron 6 las personas detenidas por amenazas de muerte contra carabineros, desórdenes en la vía pública, porte de arma blanca y oposición a la fiscalización policial. Rodrigo Espejo, mayor de carabineros de Viña del Mar, entregó detalles del violento episodio registrado en la calle Arlegui con calle Quillota en la ciudad Jardín.
Comenzando a lanzar cosas a los vehículos, al personal policial y municipal. Producto de esto, terminó con 6 personas detenidas por porte de arma blanca, por desórdenes públicos que quisieron armar una barricada, por amenazas de muerte personal policial y por oponerse al personal policial. La incautación de un arma y más de 1000 especies decomisadas al comercio ilegal del sector.
De igual forma, Carabineros entregó el desglose de una nueva ronda de impacto en Viña del Mar durante este jueves y viernes. Se trata de 24 detenciones totales, 215 fiscalizaciones preventivas, 38 infracciones al tránsito y 2.145 especies decomisadas. José Tomás Bartolucci, concejal de la ciudad Jardín, enfatizó en que es necesario establecer una mesa de seguridad con autoridades regionales y otras instituciones del Estado para enfrentar el comercio ilegal. Además, solicitó la activación de inteligencia artificial en el sistema de cámaras de televigilancia.
Y como consejo hemos solicitado diferentes medidas, una de ellas en la mesa de seguridad de diferentes instituciones, la PDI, Carabinero, el municipio, el puesto interno, aduana, para poder articular el trabajo mancomunado. Hemos solicitado además la importancia de que el sistema de televigilancia esté funcionando lo más pronto posible con inteligencia artificial.
Si bien se registraron ataques con objetos contundentes a funcionarios de la seguridad municipal y carabineros, no hubo lesionados que lamentar. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y a 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar al quedar embarazada. El sujeto lo obligó a ingerir un alto consumo de medicamentos que la dejó en riesgo vital. Camila Elso con los detalles. horrible caso se registró en Chillán, en la región de Ñuble, y se dio a conocer cuando la víctima, una adolescente de 13 años, tuvo que ser atendida de urgencia en un recinto médico luego de ingerir una gran cantidad de medicamentos para abortar a su bebé. En un comienzo fue el propio padre, muy preocupado, el que denunció que su hija había sido violada y obligada a abortar a su nieto en gestación. Sin embargo, el caso dio un vuelco y se confirmó que él era el autor. Así lo dijo la subcomisaria Daniela Concha de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán.
Teníamos una denuncia de un padre por violación a su hija de 13 años y aborto de su nieto en gestación, clamando justicia en medio de una gran afectación emocional por cuanto su hija y su nieto se encontraban en riesgo vital. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, nos dimos cuenta de una pequeña contradicción a los relatos del entonces denunciante, puesto que era el mismo, el propio padre de la niña, quien había violado a su hija y además puesto en riesgo su vida intentando eliminar a su propio hijo en gestación.
Según la oficial, durante la investigación, el sujeto de 38 años, padre de la niña, culpó a otras personas, las que eran inocentes.
Se realizaron diversas técnicas por parte del equipo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán, que por más de un año incluyó declaraciones de testigos y de más de 15 profesionales de la salud, las cuales abarcaron distintas ciudades del territorio nacional, inclusive las ciudades de Antofagasta y Calama, debido a que en la denuncia el padre quiso instalar una verdad absolutamente contradictoria, culpando a otras personas que residían en estas ciudades de Antofagasta e inclusive Santiago, señalando que ellos eran los autores de la violación.
El fiscal jefe de Bull, Álvaro Hermosilla, se refirió a los hechos cometidos en enero del 2024.
El acusado habría agredido sexualmente a su hija de 13 años de edad. Como consecuencia de este ataque, la víctima resultó embarazada. Y al enterarse el imputado de dicha circunstancia, procedió a instruirla a fin de que ella se practicara un aborto. En definitiva, a la pronta atención que recibió la menor después de dicha acción, dicho aborto se ve frustrado y el niño nace unas semanas después.
El Ministerio Público lo formalizó por el delito de violación consumada, siendo condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán a 20 años de cárcel. A eso se suman otros 541 días por el delito de aborto en grado de frustrado.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. En Los Ángeles y en Semana Santa, el obispo Cristian Castro hizo un llamado a la construcción de paz sobre la violencia en medio de los últimos hechos violentos ocurridos en la zona y el país. De esto nos cuenta Mario Tapia.
El obispo de la diócesis Santa María de Los Ángeles, Cristian Castro, llamó a la comunidad en Semana Santa a renovar la fe, la esperanza y el perdón. Dijo que es más fuerte que la muerte, añadiendo que el silencio de la cruz nos debe interpelar ante la violencia que existe estos días. Dicho exhorto llega en medio de una serie de hechos violentos ocurridos en Villa de los Profesores de Los Ángeles y en colegios de la provincia de Biobío, con casos de violencia estudiantil. Monseñor Castro sostuvo que todos debemos ser artesanos para construir paz en un ambiente que necesita esta actitud.
El silencio de la cruz nos interpele ante la violencia que nos rodea. Mirar más a Jesús en estos días es recordar que toda vida es sagrada y que el perdón es más fuerte que la muerte. Seamos artesanos de paz en nuestras familias, barrios y comunidades. Que el sacrificio del Señor en la cruz y su resurrección nos den nuevas esperanzas.
La Autoridad Católica Diocesana de Los Ángeles ratificó que esta fecha es la propicia precisamente para que el mundo cristiano reflexione y construya paz entre la gente, porque la vida, señaló, es sagrada y se debe respetar con paz, templanza entre la familia y la comunidad en general, concluyó el obispo de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El asesinato de una inspectora en Calama a manos de un estudiante se encendieron las alarmas por la violencia escolar. Parlamentarios cuestionaron medidas que consideraban ineficaces mientras el debate sobre seguridad y disciplina escolar se instaló en el Congreso. Anita María Rojas nos cuenta más.
Tras el caso ocurrido en Calama, donde un estudiante asesinó a un inspector al interior de un establecimiento educacional, se encendieron las alarmas a nivel nacional por la gravedad de la violencia y la efectividad de los protocolos vigentes. Durante los últimos días se han registrado otros episodios en distintos puntos del país, incluyendo agresiones a estudiantes y ataques a docentes, lo que ha intensificado la preocupación en la comunidad. En ese escenario, con la nueva ley de convivencia ya en vigencia, aunque aún en implementación, se instaló el debate sobre si las herramientas actuales, como los pórticos detectores, son suficientes para enfrentar una crisis que los expertos califican como profunda y estructural. Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar advirtió que la ley no será un milagro, ya que, según sostuvo, se trata de una problemática de fondo que requiere un abordaje integral, ausente en los anuncios actuales.
No va a ser milagro en la ley, sí. En eso estamos claros. El problema es muy de fondo, es muy estructural y requiere un tratamiento integral que lamentablemente hasta ahora en los anuncios no se ve.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla, afirmó que la ley representa un avance, pero advirtió que su implementación es compleja y que no cuenta con el financiamiento necesario.
Sin duda que la ley de convivencia escolar es un avance, pero su implementación es demasiado engorroso. Y por otro lado, es una ley que no va con el acompañamiento de financiamiento necesario para su implementación.
La diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, quien también es parte de la Comisión de Educación de la Cámara, calificó las medidas entregadas como para el titular. Además, hizo un llamado para llegar a acuerdos en materias de educación.
Yo llamo al Ministerio de Educación a que nos convoque a dialogar, a la ministra. Dialoguemos y lleguemos a acuerdos para avanzar en conjunto. Y lamento que el Ministerio de Educación se dedique a lanzar medidas que son más bien buenos titulares.
Así, el debate continúa escalando entre autoridades y expertos en un escenario de creciente presión por impulsar medidas que no solo reaccionen ante los hechos, sino que también permitan anticiparlos, mientras las comunidades educativas exigen respuestas concretas frente a una crisis que dejó de ser aislada.
De la conmoción por el asesinato de una profesora en Calama, la bancada de diputados de Renovación Nacional impulsó una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con el objetivo de endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos graves. La colectividad criticó que la normativa actual ofrece respuestas proporcionales frente a delitos graves cometidos por menores, especialmente en contextos escolares. La ley vigente prioriza la reinserción sobre el castigo, con medidas que van desde libertad asistida y servicios comunitarios hasta internación en régimen cerrado, además de beneficios y revisiones periódicas, lo que, según los críticos, limita la reacción ante delitos de mayor gravedad. La propuesta de RN plantea ampliar las penas en casos como homicidio, restringir beneficios y facilitar la internación provisoria. Además, busca que los jueces ponderen la gravedad del delito por sobre otros factores y evalúen eventuales ajustes en la edad de imputabilidad en situaciones excepcionales. El jefe de la bancada de RN, el diputado Diego Chalper, pidió dar urgencia al proyecto para fortalecer la persecución penal, señalando que actualmente menores de edad cometen delitos sin enfrentar sanciones adecuadas.
Muchos menores de edad cometen delitos y muchas veces no encuentran una respuesta lo suficientemente vehemente por parte del ordenamiento jurídico. Es por eso que le hemos enviado una carta al presidente de la República para que le ponga urgencia a un proyecto que lo que hace es fortalecer la persecución penal.
En el partido también señalaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía, los tribunales y los centros de cumplimiento con el fin de garantizar una aplicación efectiva de las sanciones. Además, buscan complementar las reformas con programas de reinserción más exigentes, sobre todo en los casos de mayor gravedad. Bajo ese contexto, el senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, afirmó que el sistema actual es permisivo en materia de castigo penal e insistió en la urgencia de modificar la normativa.
Fundamental para poder hacer frente a un sistema permisivo en el castigo penal para menores que cometen delitos violentos que se ha incrementado en los últimos años.
Desde RN recalcan que estas modificaciones buscan hacerse cargo de una sensación de impunidad que a su juicio se ha instalado frente a delitos graves cometidos por menores en medio de una crisis de violencia que hoy impacta directamente a las comunidades educativas.
Donde tú estás, Biobío está.
Y en otras informaciones le contamos que la ministra de la Mujer, Judith Marín, comparecerá este lunes ante la Comisión de la Mujer del Senado para abordar la por ahora suspendida salida de la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco. La sesión estará marcada por las recientes revelaciones sobre un posible incumplimiento de la licencia médica de Carrasco y por los llamados desde distintos sectores del Congreso a actuar con altura de miras. Macarena Poblete con los detalles.
El próximo lunes, 6 de abril a las 11 horas, en el ex Congreso Nacional en Santiago, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, comparecerá ante la Comisión de la Mujer del Senado. En la instancia abordará los desafíos de su cartera y los proyectos de ley pendientes de la Comisión, además de responder por la suspendida solicitud de renuncia de la directora nacional de CERNAMEC, Priscila Carrasco. Previamente, según dio a conocer la unidad de investigación de la radio, Carrasco asistió a una entrevista en un set de televisión y posteriormente atendió la prensa en las afueras de su domicilio mientras mantenía vigente su licencia médica. Frente a ello, la senadora del PPD y presidenta de la instancia, Loreto Carvajal, señaló que citaron al organismo a la secretaria de Estado para el próximo lunes con el fin de que dé a conocer sus prioridades en la cartera y abordar la polémica que se ha generado por la solicitud de renuncia no voluntaria a Carrasco.
Entendemos que el gobierno ha mirado este caso con una condición diferente, es decir, hoy día entendemos que se está revisando. Preguntaremos todo lo que aconteció, cuáles fueron las razones.
Para la diputada del Partido Republicano, integrante de la Comisión de la Mujer de la Cámara Baja, Javiera Rodríguez, la eventual remoción de la directora es una decisión que recae en la ministra Judith Marín.
Es curioso el reposo selectivo que tiene la directora del CERNAMEC tras asistir a un programa de televisión cuando ella misma había pedido licencia.
Por su parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, llamó a la ejecutiva a actuar con altura de miras en el contexto actual. Asimismo, calificó como una decisión sensata la suspensión de la solicitud de renuncia mientras la directora se mantenga con licencia médica.
Por lo tanto, esta solicitud de renuncia no voluntaria no debería continuar, sino hasta que sea dada de alta por los médicos que la están tratando.
Desde el Ministerio de la Mujer confirmaron que la ministra Judith Marín no tendrá agenda pública durante el fin de semana. Cabe recordar que el Ejecutivo suspendió temporalmente la remoción de Priscila Carrasco, cuya renuncia no voluntaria había sido solicitada mientras la autoridad atraviesa un complejo tratamiento por cáncer de mama.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. El proceso de instalación del gobierno recibió una nota roja de 3,6, y esto según la consultora Black and White, reflejando un escenario complejo para el oficialismo. El presidente José Antonio Kast obtuvo un 42% de aprobación en medio de una gestión tensionada por errores comunicacionales y controversias internas que han marcado la agenda en las últimas semanas. Paula Gómez con los detalles.
La más reciente medición de la consultora Black and White evidenció un complejo inicio para la administración del presidente José Antonio Kast. Según el estudio, la percepción ciudadana evaluó el proceso de instalación del Ejecutivo con una nota roja de 3,6 en una escala de 1 a 7. El sondeo también midió el respaldo a la gestión directa del mandatario, que alcanzó un 42% de aprobación. Recordemos que el arranque de la administración ha estado marcado por una serie de traspiés comunicacionales y cuestionamientos a decisiones políticas del Ejecutivo, factores que, según expertos, han incidido en esta evaluación. En esa línea, el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, sostuvo que los sondeos son relevantes tanto para subsanar las falencias como para consolidar las fortalezas del gobierno.
Si bien el presidente ha dicho que no gobierna para las encuestas, lo cierto es que en cualquier democracia las mediciones de la opinión pública son relevantes. Esto permite enmendar errores y fortalecer aquellos aspectos que se están haciendo bien.
En el mundo político también hubo reacciones. En el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, afirmó que el gobierno no debe guiar su hoja de ruta por las encuestas. En tanto, desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la ciudadanía empezará a pasar factura por las promesas de campaña.
La hoja de ruta del gobierno no va determinada por las encuestas, va determinada por un objetivo que tenemos que cumplir.
Improvisación, vocerías débiles, errores en la forma de comunicar las cosas, esto genera un desaliento y porque la gente empieza a cobrar también las promesas de campaña.
Por su parte, el subjefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, advirtió que no es buena señal que un gobierno inicie su gestión con una valoración tan baja.
Esperamos que pueda mejorar. No es bueno para la política en general que el gobierno que sea parta con esta apreciación, con esta evaluación.
En cuanto a las figuras del gabinete, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se posicionó como el mejor evaluado, con una nota promedio de 3,8. En el otro extremo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, registró la valoración más baja, con un promedio de 3,1. De acuerdo con el sondeo, la gestión de la administración de José Antonio Kast encuentra mayor respaldo en personas mayores de 55 años y en los sectores con mayores ingresos, mientras que el tramo más bajo, entre 18 y 34 años, concentra las evaluaciones más críticas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Y un informe del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo reabrió el debate sobre la rigidez del gasto público en Chile en medio del plan de ajuste fiscal que impulsa el gobierno de José Antonio Kast. El Ejecutivo sostiene que gran parte del gasto está definido por ley, pero el estudio basado en datos de la Dirección de Presupuestos matiza esa información. Para 2026, el gasto comprometido por leyes permanentes alcanzaría el 73% del total, cifra inferior al 92% que se ha mencionado en el debate público. El informe también advierte que no todos los ministerios enfrentan el mismo nivel de rigidez, mientras Trabajo, Educación y Transportes tienen más del 85% de su gasto fijado por ley. Al menos 13 carteras, como Relaciones Exteriores, Economía, Energía, Medio Ambiente y Cultura, registran menos del 20%. Según el estudio, existen espacios relevantes para ajustar el gasto, especialmente en programas, inversiones y gastos operativos. Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo, Desarrollo indicó que el debate sobre la rigidez del gasto se mantendrá en el tiempo, ya que el gobierno sigue afinando su diagnóstico fiscal y sus decisiones comenzarán a reflejarse con mayor claridad en las próximas semanas.
De existir un 73% solo de gasto comprometido y un 92% que queda atrás, habla de que hay más margen, ¿no? Hay margen para poder hacer un ahorro importante, un recorte fuerte del gasto fiscal sin necesidad de modificar leyes permanentes.
Su parte, el analista político y académico de la Universidad San Sebastián, Lucas Serrano, señaló que la capacidad del Estado para realizar ajustes fiscales sin modificar leyes ha sido posible en administraciones anteriores. Asimismo, enfatizó que la retórica sobre un Estado quebrado puede generar señales confusas al momento de gobernar. En ese sentido, sostuvo que más que las restricciones legales son los costos políticos y sociales los principales límites para avanzar en ajustes fiscales.
Yo creo que de momento las restricciones legales son interesantes, porque obviamente un gobierno, los costos políticos y sociales obviamente los pueden frenar a tomar una decisión, puede generarle un costo muy alto al tomar decisiones, pero a veces puede no frenarlo, lo vimos con el caso del NEPCO.
Por último, desde el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo advierte que el desafío no es solo recortar, sino también mejorar la calidad del gasto mediante cambios estructurales. Esto en un contexto en que el gobierno intenta aplicar ajustes cercanos al 3%, enfrentando dificultades derivadas de la diversidad en la composición presupuestaria de los ministerios, lo que vuelve a abrir el debate sobre cuánto margen real existe para ordenar las cuentas fiscales sin modificar la ley.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y mañana el presidente José Antonio Kast viajará a Argentina en su primera visita internacional como mandatario. Tras la fallida detención del exfrentista Galvarino Pablaza, La Moneda decidió incluir a representantes de la UDI en la comitiva para que el partido pueda recabar información sobre el caso. En paralelo, el gobierno argentino anunció este viernes una recompensa de 20 millones de pesos argentinos, más de 13 millones de pesos chilenos, por datos que permitan dar con el paradero de a Pablaza. Benjamín Zamorano con los detalles.
Desde el gobierno confirmaron que el presidente de la República, José Antonio Kast, viajará este domingo a Argentina en lo que será su primera gira internacional como jefe de Estado. En el periplo, que se extenderá hasta el lunes, el mandatario se reunirá con Javier Milei. La visita se produce en medio de la tensión generada tras la fallida detención de Galvarino Pablaza, quien permanece prófugo en el país trasandino luego de que las autoridades chilenas emitieran una orden de detención en su contra. A Pablaza, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards, ha residido en los últimos años en Argentina en condición de refugio político. Sin embargo, el gobierno del presidente Javier Milei le retiró dicha condición. Bajo ese contexto, fue el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien reveló que Kast extendió una invitación al secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, para integrar la comitiva que lo acompañará en el viaje. El senador de la UDI, Iván Moreira, detalló los objetivos que tendrá la delegación durante la visita.
Le acompaña el presidente una pequeña comitiva de la UDI para pedirle al gobierno argentino que no escatime esfuerzos para dar con el paradero de este terrorista.
Por su parte, la diputada de la UDI, Flor Baize, hizo un llamado al gobierno argentino a actuar con empatía y colaborar en la búsqueda de Galvarino Pablaza.
Argentina sabe y ha sufrido atentados terroristas, por lo cual le pedimos solidaridad, empatía en estos momentos y colaboración en la búsqueda de estos asesinos.
Por otro otro lado, desde la oposición, el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, señaló que tanto Chile como Argentina comparten responsabilidades en la fuga de Galvarino a Pablaza.
Acá hay responsabilidades compartidas entre Chile y Argentina, porque nuestro país anticipó de manera ingenua y públicamente una operación internacional poniendo en riesgo su resultado y el objetivo buscado.
En paralelo, el gobierno argentino anunció la tarde de este viernes una recompensa de 20 millones de pesos argentinos, a de 13 millones de pesos chilenos, por información que permita dar con el paradero de Galvarino a Pablaza.
Los ex candidatos presidenciales, Johannes Kaiser y Franco Parisi, se volvieron a reencontrar frente a frente el día de ayer, pero no precisamente en un evento de índole política. Y es que el entonces candidato presidencial del Partido Nacional Libertario presentó una querella por injurias y calumnias al entonces candidato del Partido de la Gente, un movimiento judicial que entre distintas coordinaciones, incluida la permanencia de Parisi en el extranjero, tuvo su primera jornada de audiencia, la que fue dirigida por el magistrado Juan Carlos Valdés. Ambos habrían intercambiado palabras de índole personal momentos antes de su audiencia, sin embargo, según informaron los propios abogados, no habrían logrado llegar a un acuerdo extrajudicial para terminar la causa. No obstante, fue el propio Parisi quien aclaró que por dichos de su campaña, que su intención nunca fue injuriar ni atachar ningún delito o crimen en sus palabras, lo que en ningún caso buscaron perjudicar la honra de la persona que está siendo en este momento receptor de sus disculpas. Pero de igual forma, estas palabras no fueron suficientes para el presidente, quien calificó estas palabras como no satisfactorias luego de todo lo que dijo en su contra, incluida la denominada ley Kaiser. Por ello, considerando esto, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 14 de mayo, pasando a la denominada etapa de conciliación, donde eventualmente se podría llegar a un acuerdo que contemple disculpas públicas y las palabras que deben expresarse en esta instancia. Al respecto, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó cuál es el proceso que vendría si no prospera esta segunda instancia.
A una audiencia de juicio simplificado en que le preguntan si la persona admite o no admite responsabilidad, y ya si no admite responsabilidad únicamente queda la instancia de juicio oral en que la persona puede ser absuelta o condenada.
Por otro lado, el abogado y ex fiscal Juan Pablo Bunocore precisó que asumir responsabilidad penal no es parte del proceso de conciliación.
Asumir la responsabilidad penal no es una conciliación. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Puede llegarse a una conciliación? O bien, en esa audiencia se va a preparar el juicio oral.
Por su parte, la salida del tribunal Parisi evitó referirse sobre este proceso a los medios, mientras Kaiser afirmó que para que se pudiese llegar a un acuerdo se requiere que la parte querellada reconozca primero que cometió un acto reprochable y lo reconozca sin ambages.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Estamos de vuelta con las informaciones. Aseguran que más de 1.000 millones de pesos para mantener el acuerdo de zonas contiguas y permitir a 300 pescadores de los lagos operar en la región de Aysén. Jan Barrus con los detalles.
Un acuerdo entre el Gobierno Regional de los Lagos y la Subsecretaría de Pesca permitirá asegurar recursos para el funcionamiento del programa de zonas contiguas con la región de Aysén durante este año. La medida busca mantener la actividad de cerca de 300 pescadores artesanales de los lagos que operan en esas aguas, donde extraen recursos bentónicos como erizo, luga roja y almeja, evitando así un conflicto entre ambos territorios. El gobernador Alejandro Santana precisó que el financiamiento será compartido entre el GORE Los Lagos e Indespa.
He tomado la decisión y hemos acordado con la Subsecretaría de Pesca de que vamos a financiar los 1.100 millones de pesos, la mitad el gobierno regional, o sea, 550 millones de pesos, y la otra mitad será de cargo de la Subsecretaría de Pesca, que imagino que será a través del presupuesto de Indespa. Y quiero decirles, señores, que este es un acuerdo que después me imagino que le darán más detalle. Este es un acuerdo que está en acuerdo que nosotros el próximo miércoles en la sesión del Consejo Regional vamos a poner en tabla esos recursos para que sean aprobados.
En tanto, dirigentes del sector valoraron este acuerdo, aunque advirtieron la necesidad de establecer un mecanismo permanente de financiamiento. Además, desde Indespa se anunció la reactivación de programas de apoyo durante abril, mientras representantes de la pesca artesanal destacaron que la medida permitirá dar continuidad laboral a cientos de familias vinculadas a esta importante actividad. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Las organizaciones de Quintero y Puchuncaví recibieron con cautela las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien afirmó que el conflicto ambiental de ambas comunas será una materia prioritaria para la cartera. La autoridad no precisó si se designará un delegado presidencial especial para enfrentar la crisis ambiental en el territorio en el marco de las definiciones sobre cómo la cartera abordará ambas comunas. Aníbal Rosales nos da más detalles.
Las comunidades de Quintero y Puchuncaví reaccionaron con escepticismo esta semana a las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien al ser consultada por la crisis ambiental en ambas comunas, afirmó que la zona es prioritaria para la cartera y que el trabajo se abordará con equipos ministeriales, secretarías regionales, ministeriales y organizaciones locales, pero sin precisar si el gobierno designará un delegado presidencial especial para coordinar esa labor. La ausencia de una definición sobre un eventual delegado especial cobró relevancia porque la ministra fue consultada por la fórmula en que el Ministerio del Medio Ambiente proyecta abordar la crisis de Quintero y Puchuncaví durante los próximos 4 años, en una zona que mantiene antecedentes de contaminación, episodios de intoxicación y un conflicto socioambiental de carácter histórico. En ese marco, Toledo indicó que este abordaje se inserta en una agenda que incluye la instalación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ajustes al sistema de evaluación ambiental y una reforma a los tribunales ambientales. En esa línea, la ministra precisó que Quintero y Puchuncaví forman parte de las prioridades de la cartera.
Para nosotros, Quintero, como otras zonas del país, es muy importante. Tenemos trabajo de equipo desde el ministerio, pero también tenemos un trabajo muy importante con los Seremi. Para nosotros es prioritario y vamos a hacer cumplir lo que nos corresponde hacer, siempre de la mano de los trabajos locales con los Seremi.
Desde el Consejo Consultivo de Quintero y Puchuncaví, su integrante María Araya afirmó que en la zona predomina una mirada de desconfianza frente a anuncios de prioridad que todavía no se traducen en medidas visibles, y señaló que la población sigue enfrentando intoxicaciones. La dirigente sostuvo que la evaluación de las comunidades dependerá de la actuación concreta de la autoridad.
Ya no creemos en nada porque no vemos nada. Pero en el hecho todos dicen no, la prioridad de Quintero Puchuncaví, la prioridad de Quintero Puchuncaví, y cada día estamos más hundidos, cada día tenemos más intoxicaciones, cada día no sabemos qué realmente está pasando, la gente está quedando cesante, entonces ¿de qué estamos hablando?
En lo inmediato no existe una comunicación oficial sobre la próxima convocatoria de la Mesa Ambiental y de Recuperación Comunitaria, instancia en la que participan representantes de Quintero Puchuncaví y que, conforme a su funcionamiento habitual, sesiona el último jueves de cada mes, por lo que la continuidad de ese espacio y su próxima calendarización quedarán sujetas a la definición que adopten las nuevas autoridades. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En otras informaciones le contamos que la Seremi de Medio Ambiente en la región de Los Lagos reveló que 4 sorninos al año mueren por causas asociadas a la contaminación ambiental por la mala calidad del aire, mientras se busca ampliar el programa de descontaminación que finaliza este año. Pedro Barzúa con los detalles.
Con el inicio del periodo de mayor contaminación atmosférica, la comuna de Osorno activó una nueva etapa de la gestión de episodios críticos, esto en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica, este instrumento que se ejecuta por última vez en estos 10 años de programa, que recordemos, busca resguardar la salud de la población frente a los altos niveles de material contaminante por el humo de la calefacción residencial a leña. Fue la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Laistle, quien dijo que buscarán presionar al comercio informal para mejorar la fiscalización de medidas y disminuir los niveles de contaminación, considerando las condiciones deplorables del aire a la que se exponen los ciudadanos y la afectación a la salud.
Que este plan es tremendamente importante en términos de salud pública. Estamos hablando de la calidad de vida de los osorninos. Según datos, 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante. Por lo tanto, se van a hacer todos los esfuerzos para continuar el plan.
El plan de descontaminación por decreto finaliza este año en Osorno. En cuanto a los resultados, la autoridad confirma una disminución en los niveles de polución y por ello confirmó que están asegurados los recursos para continuar con un nuevo plan de descontaminación, pero que en esta oportunidad integrará a 9 comunas de la zona norte de la región de Los Lagos, esto en el marco de un programa con medidas de mitigación, prohibiciones de uso de leña húmeda y el recambio de fuentes de calefacción que permitan disminuir los niveles de material particulado que mantiene a Osorno como zona saturada hace más de 20 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, detectó recientes focos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en las regiones de Maule y Ñuble. Según el último balance de este organismo, se proyecta que la cifra de aves infectadas a nivel nacional ya supera las 700.000 ejemplares, lo que ha obligado a intensificar las medidas de control en la zona. Tras confirmar la presencia del virus en aves de traspatio y planteles productivos de estas regiones, el SAC activó de inmediato sus dispositivos de emergencia. Las acciones contemplan el aislamiento de las zonas afectadas, el sacrificio sanitario de las aves en los focos detectados y una desinfección profunda de los recintos para frenar la propagación de la enfermedad hacia otros predios. Al respecto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró la confianza en el SAC y señaló que la Organización Mundial de la Salud aún declara que el riesgo de transmisión a los humanos es leve.
La vigilancia que hace el Servicio Agrícola y Ganadero en Chile es muy efectiva y también muy responsable, y en ese sentido, dado que, como ha declarado la OMS, el riesgo para los humanos es todavía leve.
La autoridad sanitaria subrayó que el virus continúa desplazándose por territorio nacional, afectando tanto la fauna silvestre como la producción doméstica. El aumento en las cifras de ejemplares comprometidos refleja la agresividad de la variante H5N1, la cual ha mantenido las brigadas del SAC en un despliegue permanente para monitorear la mortalidad inusual de aves. De acuerdo con el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Diego Silva, la contaminación ocurre por contacto directo con las aves afectadas y no por el consumo de carne cocida.
La transmisión ocurre mayoritariamente por contacto directo con aves enfermas o superficies contaminadas, no por el consumo de carne cocida. Entendamos que esta gripe, es cierto, se contagia de ave a ave, sobre todo de aves silvestres, aves domesticadas.
Frente a este complejo panorama, el gobierno reiteró el llamado a los propietarios de aves y a la ciudadanía en general a no manipular ejemplares que presenten síntomas de la enfermedad o aparezcan muertos.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Continuamos Continuamos con la revisión de las noticias. El gobernador de la Araucanía, René Zaffirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia resignar las causas del caso Convenios a otra fiscalía regional, acusando lentitud y un posible conflicto de interés del persecutor Roberto Garrido. Esteban Arauz nos cuenta más.
En medio de una semana en que la radio destapó nuevas irregularidades en la rendición de recursos que fueron traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a empresas bajo la administración de Luciano Rivas, ahora surgen interrogantes respecto a los avances que presentan las indagatorias por el caso Convenios. Por medio de un oficio, el actual gobernador de esta zona del país, René Zaffirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia inhabilitar al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y que se reasigne dichas indagatorias a otro ministerio público en el país, aseverando que existe lentitud en las diferentes aristas y un posible conflicto de interés del persecutor. Esto debido a que una de las causas involucra a la Universidad Autónoma de Chile en el traspaso de 22 mil millones de pesos para un programa de reactivación económica, misma casa de estudios en la que el persecutor durante los últimos años ha ejercido docencia, indicando que esto podría ser un factor. Una lentitud que compartió el propio Roberto Garrido, indicando que en el caso de la arista Manicure se presentó una acusación hace más de un año, pero aún no se ha podido realizar la audiencia de preparación de juicio oral. A pesar de esto, el fiscal regional de la Araucanía reconoció que su labor está sujeta a críticas, señalando, por otro lado, que la institución no es un órgano de persecución de enemigos políticos.
Entiendo que la labor de la fiscalía puede muchas veces estar sujeta a la crítica. Nosotros consideramos cuáles de esas críticas son necesarias para nosotros revisar nuestro procedimiento. Lo más relevante es que la fiscalía no es un órgano de persecución de enemigos políticos. Eso tienen que entenderlo todas las personas.
Ante la petición planteada por el gobernador Zaffirio, el senador de Renovación Nacional por la zona, Miguel Becker, brindó el trabajo de Garrido, esperando que se pueda establecer responsabilidades en el irregular traspaso de recursos.
Nos tienen poco tanto acostumbrados ya el gobernador a hacer este tipo de declaraciones rimbombantes, que más que estas polémicas baratas de parte de algunos personeros públicos, se pueden establecer las responsabilidades de quienes han estado involucrados en situaciones irregulares.
Además, Becker dijo que en el caso de que se designe una nueva fiscalía para seguir adelante con las indagatorias, se pueda generar el traspaso de información con los antecedentes que se han reunido hasta el momento. En Temuco, BioBio, la radio.
Y el gobierno regional de Los Ríos afirmó que el proyecto de centro cívico regional está entrabado en el Ministerio de Hacienda por el cambio o traslado de funcionarios de dicha repartición. La iniciativa busca reunir a más de 20 servicios públicos que actualmente arriendan casas para atender a la gente. Carlos López con los detalles.
El proyecto de centro cívico regional busca emplazarse entre el sector Costanera y el barrio Estación de Valdivia en un paño de propiedad del gobierno regional. Tras impulsos de este organismo y de la delegación presidencial, la empresa pública Desarrollo País quedó a cargo para diseñar y construir el edificio, por el cual más de 20 servicios públicos comprometieron a habitarlo bajo modelo económico propuesto por el ejecutor, que oficiará como inmobiliaria. El tema es que esta entidad aún no recibe el terreno para comenzar los trabajos. El gobernador regional Luis Cubertino afirmó que este trámite está entrabado en el Ministerio de Hacienda tras el reciente cambio o traslado de funcionarios de dicha Secretaría de Estado.
Tenemos una situación específica con el Ministerio de Hacienda. No hemos podido concretar el traspaso de esta propiedad. Necesitamos la autorización tanto del Ministerio Interior como del Ministerio de Hacienda para poder entregársela a Desarrollo País. ¿Por qué lo hemos demorado? Porque los funcionarios que estaban a cargo de este tema en el Ministerio de Hacienda entendemos que los trasladaron o ya no están trabajando en esas funciones.
La autoridad señaló que la penúltima semana de este mes de abril tienen agendadas visitas y reuniones con el Ministerio de Hacienda en Santiago para liberar los terrenos y ser entregados a Desarrollo País, empresa pública que, según el gobernador, está esperando esta acción administrativa financiera que permita iniciar el proyecto. Cubertino aseguró que la autorización del uso del predio se ha demorado más de lo conveniente, impidiendo que la entidad comience la concreción global del Centro Cívico Regional, el cual dijo debiera estar listo a fines del año 2028 para ser usado por servicios públicos que actualmente están dispersos en Valdivia o en precarias condiciones. En la capital de la región de Los Ríos, BioBio, la radio.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile,